ahora vamos ya a analizar la actualidad política. Y como es miércoles, está ya con nosotros puntual, como siempre, en los estudios de Oruña, Iñaki Altuna. Egunon, Iñaki.
Egunon.
Bueno, aquí inevitablemente hay que comenzar por ese paso, por ese documento presentado por Ezkerra Abertzale el domingo en el Kursaal Donostiarra, con Konponbidea izan dabil. Un paso que me imagino a lo largo de los meses tendrá su desarrollo. De hecho, ayer Ezkerra Abertzale bueno, adelantaba que buscará acuerdos sobre esa declaración. Bueno, por comenzar, no sé hasta qué punto puede ser importante en esta situación actual para desbloquear la situación, tal vez, ese documento presentado por Ezkerra Abertzale, ese documento unilateral, una vez más.
Bueno, yo no sé hasta qué punto se puede, sobre todo después de la comparecencia que hicieron ayer los representantes de la Ezkerra Abertzale para explicar o contextualizar este documento, ¿no? Yo no sé si es tanto un paso para desbloquear algo o un paso que en sí mismo pretenda ser algo que satisfaga no se sabe quién, ¿no? O sea, algo, una declaración que busque un efecto inmediato, es decir, el reconocimiento de, no sé si del Estado, del Gobierno, de otros partidos, y que eso desbloquee la situación. Yo creo que no es esa la lectura, ¿no? Seguramente la lectura más correcta la podemos encontrar en las declaraciones que hicieron ayer, como digo, los representantes de la Izquierda Abertzale, en el sentido de lo que esto ahora es una línea de trabajo, ¿no? Porque la cuestión de las víctimas está ahí, es decir, después de tantos años de conflicto, de sufrimiento por todas las partes, de violencias múltiples y de consecuencias que eso haya dejado, pues la cuestión, en un proceso de resolución integral, obviamente, ese tema de las consecuencias, la cuestión de las víctimas, debe tener un sitio importante, ¿no? Además, con el problema añadido de que en esta cuestión se ha manipulado, se ha retorcido tanto la cuestión, ¿no? Pues que es muy difícil, ¿no? De hecho, ahora mismo la cuestión de las víctimas se usa como ariete en contra de la solución, ¿no? Por determinados estamentos del gobierno, por determinados grupos mediáticos y por determinadas asociaciones de que representan a determinadas víctimas, ¿no? Y en ese sentido, lo que cabe interpretar, pues que es un campo que hay que trabajar. Y así se entiende, pues que esto es el documento presentado es, pues es lo que se dice, es una línea de trabajo para abordar esta cuestión, ¿no? Que lógicamente va a necesitar de otros ingredientes, ¿no? Como el reconocimiento de que la violencia ha sido multilateral, de diferentes pasos que puedan darse en este proceso. Lo importante en cualquier caso es que esta línea de trabajo o estos principios o estos aspectos sean bien recibidos, sobre todo para la Izquierda Abertzale, no tanto por aquellos que pueden desbloquear la situación en una hipotética negociación, etcétera, sino por la propia sociedad, ¿no? Que la sociedad vea que efectivamente lo que esos intentos que se están haciendo por parte de la Izquierda Abertzale y otras fuerzas para, en este cambio de ciclo, para estructurar ese proceso democrático, para fortalecer el nuevo tiempo, sean bien recibidas, bien atendidas por la sociedad. Ahí está las garantías de triunfo, las garantías de poder ir desarrollando toda esta actividad y dejando cada vez más al descubierto a aquellas fuerzas que lo que pretenden es seguir instauradas y seguir en la espiral de las situaciones de bloqueo, ¿no? Y yo creo que esa es una de las claves por las que seguramente la Izquierda Abertzale ha visto esta dinámica, ¿no? Porque entiende que hay que ponerla encima de la mesa precisamente para que para generar una disposición positiva de la sociedad de cara a encarar esta cuestión en términos de solución democrática y de solución del conflicto y no en términos de venganza, revanchismo o de bloqueo de la situación, ¿no?
Y contrasta, por un lado, la velocidad o cómo pisa el acelerador de Ezkerra Abertzale, va presentando iniciativas una detrás de otra, y digamos el paso burra que llevan otros. Me refiero a Patxi López, al Lehendakari, que va a comparecer en el Pleno del Parlamento de Gasteiz el próximo jueves, 8 de marzo, para seguir desarrollando ese decálogo, para desarrollar ese decálogo que presentó en septiembre. Es decir, después de esa iniciativa en septiembre han tenido que pasar, o septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, bueno, han tenido que pasar casi 5 meses hasta que vuelva a dar un nuevo paso o una nueva intervención al respecto. Contrastan las dos velocidades que llevan.
Yo creo que el problema de Patxi López en este caso no es tanto esta iniciativa o la anterior, sino que desde el inicio, esto es como aquel que entra a una habitación, se tropieza en la puerta y hasta que no se estrella al final de la habitación no para, ¿no? Y lo que pasa es que Patxi López, pues a este proceso no lo ha conseguido encarar cuando ha tenido unas oportunidades inmejorables, no ahora, sino teniendo en el gobierno español a su partido y teniendo una dinámica abierta con la declaración de Ayete y con una inminente declaración de ETA y las posiciones que tomó en aquel contexto fueron absolutamente timoratas, ¿no? Incluso cuando había rumores por los mentideros políticos y periodísticos de que López pretendía jugar un papel y adquirir un protagonismo importante en todo ese proceso y que, bueno, que eso podía hacer, llevarle a hacer determinadas declaraciones y tal. La cuestión es que, por ejemplo, en septiembre, de lo que se esperaba que hiciese, se quedó la cuarta parte, y después en la situación de declaración de ETA, de Ayete, declaración de ETA, esa secuencia, pues le pilló en Estados Unidos de mala manera. Y como digo, pues ha estado sin poder aquello que se decía en esos mentideros, que la pretensión de López era pues tener ser una figura de cara a ser un referente en este proceso, pues se ha convertido pues en un personaje que entra normalmente a destiempo y que no consigue marcar un perfil determinante, ¿no? Aunque creo que en las últimas semanas ha subido un poco el perfil de declarativo, ¿no? De cara al PP, de cara a Rajoy con la política penitenciaria, ha subido unos peldaños, ¿no? Pero como digo, es que no ha conseguido encarrilar bien su papel cuando ha tenido ocasión, y por eso también yo creo que no genera la confianza suficiente, ¿no? Su figura no genera la confianza suficiente, pero no porque haya declarado este pleno o esta declaración, sino porque desde meses atrás, cuando la cosa iba a coger cuerpo, pues él, su actitud ha sido pues timorata a veces, fuera de sitio otras veces, y no ha respondido realmente a la situación, ni incluso del punto de vista de los suyos propios, ¿no? Yo creo que son muy significativas las declaraciones de Eguiguren, en las que se lamenta quejosa y dolorosamente de que el Lehendakari no ha estado en su sitio, ¿no? Y en ese sentido yo creo que estamos asistiendo pues a la consecuencia de esa persona que ha entrado a una habitación tropezándose y sigue tropezándose hasta encontrarse con la pared. Conseguirá levantarse, conseguirá tener una figura y conseguirá, pues también está en su mano, ¿no? Si él mantiene, si da contenido político. El problema es que lo que no se puede es pretender ser una figura determinante en este proceso y no dar contenido político a tu intervención. Si no se hace una cosa es muy difícil, porque todo lo demás es pamema, no tiene fundamento. Y en este proceso quien está ganando credibilidad, quien está ganando ante la sociedad pulso político, es aquel que está haciendo cuestiones que se ven que tienen calado político, ¿no? Que tienen elementos importantes de novedad que pueden alimentar este proceso, ¿no? Y esa no es la posición que ha tenido Patxi López, sin lugar a dudas, ¿no?
Antes hablábamos de esa propuesta de la izquierda abertzale. También hace una semana conocíamos, entre otras a través del diario Gara, algunas de las líneas generales que se marca la izquierda abertzale de cara al 2012 en cuanto a desarrollar Zutik Euskal Herria en la práctica, etcétera, entre otras, seguir aunando fuerzas y en esa alianza estratégica, bueno, y que ya está plasmada con EA y Alternativa en dos documentos concretos, seguir aunando fuerzas con sectores como los de Aralar o Abertzaleen Batasuna. No sé si podría haber algún tipo de dificultades o parece posible. Eso sí, en Aralar parece que hay ciertos sectores que no sé si estarían del todo a favor, no sé si son muchos o pocos dentro de este partido político, pero igual se podría interpretar también en esa dirección, en esas discrepancias, pues esa noticia de Irazarri esta semana, etcétera.
Sí, así parece, ¿no? Parece que efectivamente, bueno, no es algo que no se conozca, ¿no? Ya en las elecciones generales a las Cortes Españolas, cuando se produjo el acuerdo para constituir a Amaiur, pues ahí se vio claramente, sobre todo en Nafarroa, pero sí es verdad que en aquel tiempo también se habló de que parlamentarios, sobre todo algunos cargos importantes dentro del partido, como el vicesecretario general o los cargos institucionales de Gasteiz, pues en la figura de Cenarro, sobre todo, se hablaba en aquel tiempo que no estaban de acuerdo, o que mantenían su discrepancia, ¿no? De aquel a este tiempo, lo que tenemos que tener, yo creo que el factor, el elemento que puede desencadenar más esas divergencias, lógicamente está la apuesta a la acumulación de fuerzas, pero otra parte también que están las elecciones autonómicas, están a la vuelta de la esquina, ¿no? Y entonces la pregunta, las divergencias son evidentes que ha habido, porque incluso no hace mucho Aintzane Ezenarro tensó algo la cuerda diciendo que para llegar a acuerdos con la izquierda abertzale, todavía la izquierda abertzale en el tema de derechos humanos y de esto tendría que hacer mucho recorrido, lo que parecía cuando se estaba hablando, pues cuando en Aralar la dirección de Aralar estaba plantando una dinámica de precisamente de llegar a acuerdos, ¿no? Pero puede ser que lo que nos estemos encontrando realmente sea con una toma de posiciones de cara a esas autonómicas, ¿no? ¿Se podría repetir algo parecido a lo que sucedió en Nafarroa? O sea, puede ser la pregunta, ¿no? Llevándolo al extremo, ¿no? No parece que las condiciones en la comunidad autónoma sean como las que en su tiempo social y políticamente pueda estar en Nafarroa, ¿no? Pero es verdad que, sin duda, en Aralar hay un sector, o no sé si, o diferentes sectores, o no, tampoco sabría cuantificarlos. En las votaciones que han dado ellos en las asambleas resulta minoritario, aunque también es verdad que en sitios importantes, parece que en el grupo parlamentario de Gasteiz, pues son mayoritarios, pues que están en contra de esto, ¿no? También no se sabe si interpretar en la historia si son aquellos sectores que realmente no proceden de la izquierda abertzale, o algunos de los que no proceden de la izquierda abertzale, que no estuvieron en la escisión, sino que se incorporaron luego al proyecto de Aralar. Seguramente porque si planteasen lo que le están planteando a la izquierda abertzale sobre derechos humanos, se lo tendría que plantear a otros que están en sus propias filas, que tampoco han hecho ese recorrido y que en su tiempo compartieron ideológicamente la estrategia político-militar, por poner algún caso, ¿no? Y en ese sentido, pues no sé, yo no me atrevo porque no tengo los datos suficientes, pero es evidente porque sale en prensa de que existe ese sector. Parece que el movimiento de las juventudes se sitúa ahí y hay que saber qué calado tiene, si lo que es una escaramuza dentro del partido o si tienen vocación de algo más, ¿no? Eso sobre todo, pero yo creo que el desencadenante de todo esto va a ser que están cerca las elecciones autonómicas, ¿no? Y eso ha podido generar todavía pues que esas divergencias pues se mareen o se agiten, mejor dicho, se agiten un poco más.
Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, que son las 8, mejor dicho, y 38 minutos. Iñaki Miesker, y hasta el próximo miércoles.
Soy yo.